Las 3 y 5 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. El programa de los videojuegos que todos o no estabais esperando. Ya aquí las dos siguientes horas estarán repletitas del mejor mundo del videojuego en esta resaca, ya resaca pre-E3. Estamos ya hartos del E3 y ni siquiera todavía ha empezado. Imagínate cómo estamos. La semana que viene no me lo quiero ni imaginar. Damos la bienvenida pues a todos nuestros oyentes, sea en directo a través de las ondas hercianas, sea a través de internet, sea directamente en grabado, sea como sea. Bienvenidos pues a este nuestro programa, en el cual estamos un conjunto de seres humanos que no tenían otro sitio donde caerse muertos. ¿No es así, amigo Isaco?
Muertos en vida.
Qué bonito. Muertos en vida. Tiene nombre de película de Pájaros y Exceso. Muertos en vida.
Que vuelven.
Vuelven Pájaros y Exceso, amigo.
Muertos en vida, vuelven.
Game Over está extasiado solamente pensando en la idea de que podremos volver a un cine a ver a Pájaros y Exceso en acción. Falta Ozores.
Un programa donde uno de sus miembros se compra original el DVD de House of the Dead.
¿Qué más esperas?
No puede ni menos, o sea, no puede hacer ni mucho menos que ir al cine al día del estreno a ver la nueva de Pájaros y Exceso.
Oye, esto ya va un poco fuera de guión, pero igualmente tengo que decírtelo. ¿Para cuándo harás en Game Over podemos hacer una sección especial en que tú te dediques a analizar el DVD? Será una sección que se estrene y muere al mismo día.
Yo te diré
comentarios
dos cosas
de DVD.
Yo te diré dos cosas. Yo te puedo analizar el DVD de House of the Dead. Y también, creo que de hecho ya lo hemos analizado más de una vez.
Pero en profundidad.
Y la segunda cosa,
en profundidad.
La segunda cosa es, fuera de guión, ¿pero de qué guión?
De este que
si
tenemos.
No tenemos guión.
Sí, hombre, chica, que hay un guión la mar de bonito, hermoso, imprimido con mi impresora de una marca que no voy a decir.
Y ahora ¿qué pone la siguiente frase del guión?
Por cierto, que sepas, amigo Isaco, que mi impresora ha visto en épocas mejores. Y como sé que en Game Over no sería la primera vez que me regaláis una impresora, pues que, oye, que si queréis, estoy abierto.
Bueno,
a...
también habría que decir que mi cartucho de tinta ha visto tiempos mejores.
Yeah.
Sobre todo cuando ha estado de año a año y medio imprimiendo guiones de otra persona.
Ya, yeah. Estoy poca gente.
Y estoy abierto a que me regaléis cartuchos de mi impresora, que además valen 12 euros cada cartucho.
Hay poca gente que sepa, solo los más antiguos, los más fieles a esta santa radio, que sepan que hubo una polémica años A.
Sí, sí, la putada, bueno, la putada o no.
Hombre, tampoco es eso.
Putada barra regalo.
Bueno.
Este hombre de aquí, el jefe,
sí,
estuvo un año entero chupando de mi impresora.
Hombre, chupando no.
Y un año, y el año siguiente.
Esas metáforas son muy feas.
Y el año siguiente chupando de la impresora de Saeva. Así que Saeva y yo nos pusimos de acuerdo, bueno, y el resto del programa también.
Sí.
Y le regalamos en directo, él no lo sabía y no sabía qué coño era ese paquete.
Qué bonito.
Un regalo de Navidad o de cumpleaños, no me acuerdo.
De algo.
Que era una puñetera impresora.
Pero puñetera, ¿eh? Pues no ha durado mucho, ¿eh? La verdad es que no sé
bueno,
dónde la pudiste comprar.
¿Cuánto es no mucho?
Dos añitos.
¿Dos, tres años?
Dos, tres añitos.
Bueno.
No ha durado mucho, ¿eh? No sé dónde la visteis comprar, pero no era de excelentísima calidad.
Tuvieron que ir a buscar a la otra tienda porque era ya la última que quedaba en el almacén.
Bien, por algo sería.
Claro, la más barata.
En fin, lo dicho, este es el Isaco, compañero del programa y periudo de pro de este nuestro programa. También está un servidor de ustedes, señor Marco Yan, el Funs, el jefe, como queráis llamarme, y nadie más, porque desgraciadamente el Saeva, que hoy tenía que venir, nos ha enviado un mensaje a última hora diciéndonos que no se encuentra bien, que tiene la garganta inflamada, a saber qué habrá estado haciendo este hombre esta noche para tener la garganta así. Tiene la epiglotis.
Te recuerdo que trabaja con enfermeras.
Madre mía, garganta profunda. El documental con Saeva, versión del director, Saeva. Pues un saludo a Saeva, que se mejore y a ver si lo podemos ver pronto por aquí, porque ya van dos semanas sin su presencia y la gente lo echa de menos. Eso lo hay que ver afuera, en el fuera del estudio, las mujeres están quitando las bragas, lanzándolas contra nosotros, diciendo ¡que venga Saeva, te queremos!
Se dice que el jueves por la noche se enteró la gente que no iba a venir Saeva, vale, y quemaron Plaza Cataluña.
¡Ah! Esa es la historia real detrás, sí, de esa tapadera del fútbol.
Claro, porque el alcalde Clos lo ha tapado, de hecho, no, claro, es el Fútbol Club Barcelona. No,
no vamos a hacer publicidad a Game Over a estas alturas.
No,
claro.
Porque Game Over está perseguido.
Sí, por la ley, como el equipo A.
Por mal gusto.
También.
Por mal gusto.
También, es lo mismo. Bueno, pues un saludo a Saeva y creo yo que no va a venir nadie más. El Yuan Yu llamará, pero no creo que venga nadie más. me equivoco, Isaco.
Hombre, el que quiera venirse.
Oh, sí,
si
no,
trae comida.
Como ya sabéis,
es bienvenido.
Los estudios de Game Over están abiertos a todos vosotros si queréis venir a vernos y a disfrutar de dos horitas en nuestra compañía, siempre y cuando paséis el peaje del comercio y el bebercio.
Exacto.
Recordad que apreciamos mucho la comida, pero si traéis vodka seremos unos seres felices y que os deberemos eternamente nuestra gratitud.
Si traéis vodka, avisar y venir con una hora de antelación.
También.
De esa manera pulimos el guión.
Venga, así que vamos a hacer esos detalles, esa última...
Digamos que entonces podemos rellenar el 95% del programa.
Claro, porque si no, ahora mismo que tenemos una porquería de guión que no vale nada y que será el protagonista de las dos siguientes horas. En fin, estamos pues la bienvenida a todos, lo dicho, a Game Over. Amigos, estamos de dicha y enhorabuena. Sí, amigos, al fin las respuestas de Game Over han sido escuchadas. Ya era hora, después de tantas alabaciones. ¿Alabaciones está bien dicho? No.
Alabanzas.
Es igual, no lo mismo, yo lo digo alabaciones, porque me da la gana. Alabaciones y bravos, hurras y vivas. Al fin, amigos, alguien ha puesto a parir Game Over. ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 Ya era hora, hombre, ya está bien tanto. Es que Game Over es un programa muy bueno y fantástico y... ¡No! ¡No seáis falsos! ¡No seáis hipócritas! ¡Decid la verdad! ¡Odiáis Game Over con toda vuestra alma! ¡Lo escucháis para fustigaros a vosotros mismos!
¡Para demostraros que hay gente peor!
¡Exactamente! O sea, no vengáis diciendo que Game Over es muy bueno o que Game Over es la pera. ¡No!
Que Game Over tiene calidad o que en Game Over sabemos lo que decimos. ¡Tampoco!
¡Tampoco! Solo una persona, amigos, solo una persona ha tenido las pelotas de decir las cosas tal como son. ¡Un aplauso para Sawyer! ¡Bravo, Sawyer! Sawyer nos dice en el frappe el siguiente mensaje. Os pido que lo escuchemos con gran atención. Nos dice: vuestro programa es basura. Al menos las voces están bien. En serio, era broma. Vuestras voces también son basura.
¡Bravo! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo!
¿Ves? En el chat ya lo están diciendo.
¡Bravo!
¡Lo odiamos!
¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Otro aplauso! ¡Rápido!
Otro dice: a mí me gusta con voz de pengo.
¿Eh?
Melodramático.
Ah.
A mí me gusta,
bueno,
voz de
pues,
pengo.
Un sincero agradecimiento, un saludo afectuoso a este hombre.
Y también hay que destacar otra cosa.
La única persona que ha tenido las narices de decir la verdad de Game Over.
Que ya han habido en dos o tres foros de internet discusiones sobre si somos basura... O si nos salvamos un poquito. En el otro lado,
sí,
en
sí, sí.
El Taclan, en el Rebo Forum se hicieron una mención, pero no nada más.
Y era hora, amigos. Al fin, alguien ha tenido las narices de decir las cosas claras. El chocolate espeso. En fin, solo queríamos hacer este pequeño apunte absurdo.
Nos gusta que nos critiquéis.
¿De qué va el programa de hoy, amigo Isaco?
Pues programa 230, que comenzará con las noticias. Hemos resumido lo de la E3 en un único bloque para que no dé demasiado el coñazo.
Qué pesado.
Los lanzamientos de esta semana, que son pocos, cobardes, tristes y patéticos. El juego de esta semana será, hablando de triste y patético, y continuando un poco con el mes de los tordos, mordos, rollos. Será Final Fight Streetwise. ¿Por qué Capcom? ¿Por qué nos has abandonado?
Eso digo yo.
Como el juego es una mierda, no vamos a hacer un análisis de su música, así que en la Jukebox repasaremos por la música de Medieval Resurrection. Tendremos también la sección de los oyentes, un poco de repaso de lo que nos han enviado los oyentes últimamente. Y por último tendremos Comiqueando, donde Joan Yu nos hablará del mundo del cómic. We'll be right back.
Pues dejémonos de algarabías y todas esas tonterías que siempre solemos decir al principio del programa y vamos ya con lo que cuenta, con los contenidos en sí mismos, lo que hemos realizado durante una borrachera anoche. En fin, el primer tema musical de la tarde es un tema de Onimusha. Ya pusimos uno, pero era el tema cantado, el típico tema de cogen al niño buen, al niño pijo, al niño cantador y le ponen canta algo, pero no tiene nada que ver con el juego. Dices, ¿para qué pones un tío J-pop en un juego de samuráis?
Afortunadamente, me gustan las espadas grandes y largas y sacadas de la funda.
Va a ser eso. Así que vamos a poner un poco de la música instrumental, orquestral, de verdad, de Hiro Onimusha. Una banda sonora que está más que bien, como suele ser habitual en la saga. Y vamos a escuchar el tema principal, compuesto por Jamie Christopherson. Suena así de bien.
Hola, mi nombre es Tetsuya Mizuguchi, Game Over me pone.
Noticias. Diferentes compañías de videojuegos han anunciado los títulos que se mostrarán durante la próxima feria del videojuego, la E3. Destacan por compañía los siguientes juegos.
A ver.
Namco Bandai irá con Tekken 6, Ridge Racer 7 y Cursed Saga. Yo no voy a decir nada.
Yo, para eso estoy yo. Para meter la pata.
Claro. Si digo algún producto de Nintendo,
también. Si es malo, ahí estaré yo.
Si es malo. ¿Y Namco, todo es malo?
Es que ha ido cuesta abajo.
Pero Namco tiene una serie de juegos, ¿no?
No me vas a pillar, Isaco, sigue. Que recordamos a los oyentes que estamos en el mes de los tordos.
Y no se pueden decir que un juego es bueno.
Bueno.
También tampoco hace falta que digas que es malo si...
O sea, sí.
Que, Tekken 6, bueno, a mí no me gusta el Tekken, pero hay mucha gente que le gusta. Bueno,
también hay mucha gente que le gusta clavarse clavos en la punta de la minga.
Hoy te veo especialmente sarcástico.
Sí, la verdad es que sí.
Ubisoft traerá Brother in Arms Hell's Highway.
Eso no es una canción de AC/DC.
No, tú dices... bueno, no sé. Dark Messiah of Might and Magic. Rayman Rabin Rabbids.
Oh, los Rabbids.
Red Steel. Hay katanas.
¿Y nenas con katanas?
¿Eso hace un juego bueno?
Por cierto, en Final Fight Streetwise...
Sí.
Solo diré, siento a chafarte el rollo, pero en Final Fight Streetwise había unas japonesitas con vestido de traje de colegiala, con unos calcetines fantásticos y unas katanas. Y decía, tengo que darles una paliza, pero es que son tan monas. Ay.
Eres un fetichista.
Lo sé, y me encanta.
Splinter Cell Double Agent y Rainbow Six Vegas, que es como el CSI. Ya tienen por ciudades el Rainbow Six.
Ya te digo.
Sony traerá God of War 2, Lemmings, Locoroco. Hombre. Ahora con firmware 2.7.
Hombre, Locoroco.
¿Qué más? Ah, sí, Ratchet and Clank Size Meters.
El tamaño importa, amigos.
Y dos nuevos SOCOM. Atari desvelará Alone in the Dark, Dungeons and Dragons Tactics, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, Neverwinter Nights 2, Super Dragon Ball Z.
Pero super, ¿eh?
Super.
Super y sin diésel.
Nos va a ser Revo Dragon Ball Z o PlayStation Dragon Ball Z, podría ser.
Revolution.
Y Test Drive Unlimited. Test Drive Unlimited. Esa saga, esa sí que, ha caído mucho. Sega avanzará Phantasy Star Universe. Sega Sally Revo, que Sega. Saldrá para todas las consolas menos ¿cómo? Para la Revolution.
Sega Sally.
Sega Sally.
¿Ah?
Sega Rally Revo.
Ah,
Sonic Rivals.
Ay, madre, qué miedo.
El Sonic para Xbox 360 y PlayStation 3 también.
¡Ay, qué pinta que tiene!
¿De juego bueno?
Tiene pinta.
Tiene pinta.
Tiene una pinta buena.
Perdona,
¿no tiene de qué?
Yo he visto el vídeo, bueno, el vídeo que tenía unos meses. Y la verdad es que buena pinta no tiene.
Sí que tiene.
Tiene pinta de ser un Sonic Adventure descafeinado. Y el Sonic Adventure ya es un Sonic descafeinado.
Ten fe. Ten fe.
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 Que tenga fe.
Refefe. Sigue ya, pesado.
Super Monkey Ball Adventure.
Bueno.
Y Super Monkey Ball Banana Blitz.
Banana Blitz.
Este último será para la Wii. Yakuza y Virtua Fighter. Virtua Tennis, perdón. Virtua Tennis 3.
Virtua Fighter Tennis Revolution. Sí, sí,
sí. Sí. Y Electronic Arts tendrá Spore de bien. Will Wrights, Command and Conquer 3 y Battlefield 2142.
Nino, Sega Lali. Qué triste que diga Sega Lali. Es muy lamentable esta canción. En fin, siguiente noticia. Después del notable éxito que tuvieron los juegos X-Men Legends, o no, ahora le toca el turno a la compañía DC de mostrar sus respectivos héroes en el juego Justice League Heroes de la compañía Snowblind Studios. En este título podremos llevar a Batman, según el corrector de Saeva. Batman es mi superhéroe favorito, porque siempre está cuando más lo necesito. Superman, Mujer Maravilla, alias Wonder Woman, el marciano detective, o detective marciano, Flash...
¿Ese es su nombre?
Detective marciano, sí, sí. Es...
Hola, me llamo detective marciano, vale, que es el nombre y que
por
es el apellido.
Y por mucho hablar no vais a salvar vuestro ano. Está también Flash, y también está Zatanna, que no sé si tú conoces a Zatanna, es uno de mis personajes favoritos de DC. Porque
yo pensaba
lleva...
que estaba mal escrito y venía Katana.
Porque lleva unas mallas de rejilla, ¡boh!
Eres un fetichista de mierda acabado.
Lo sé y me encanta.
Bueno. Buenas noticias, y es que Activision ha conseguido los derechos para realizar juegos de James Bond, tanto guiones adaptados como originales, hasta el 2014.
Ahora que Electronic Arts empezaba a hacer buenos juegos de Bond...
Bueno, déjalo en...
Dejámoslo en no tan malos.
No tan malos.
Ahora, y le quitan... ¡Hombre! Eso es un golpe bajo.
Es una noticia buena. No sabemos si los juegos van a ser buenos o no, pero seguro que mejor que la mayoría de A. De Electronic Arts. Ya que Electronic Arts se ha deshecho de la licencia de Bond que tenía hasta el 2010 o 2014, no sé.
Sí, por ahí.
Porque los últimos juegos que habían realizado habían vendido muy poco.
Y mira que no eran tan malos como los primeros, que sí que vendieron. O sea, el público está tonto.
Que... Yo me acuerdo que mira que el juego era malo, pero a mí me gustaba jugar, no pasaba la primera fase. un James Bond, creo que era el Living Daylights para la Mega Drive.
Que
te subías, que ibas con una lancha de motor y te subías en una base submarina.
Sí, sí, era la cosa más putruñesca del mundo, pero era... Te viciabas.
Tenía el encanto de la mierda.
Ahí te digo. Y de buenas o lamentables noticias pasamos a noticias que ya os digo yo que no, que la cosa va a ser que no, porque parece ser que Turok, ese juego de la discordia en algunos países como Alemania, tendrá nueva versión para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360 de la mano de Buena Vista Games. ¿Será la sangre de color verde?
Acclaim.
¿O será roja?
Acclaim no, Buena Vista. ¿Qué te hemos hecho los que tenemos Nintendo?
Lo tuyo...
¿Recuerda en qué consola empezó Turok? ¿Y qué consola le dio fama?
Lo tuyo no es un nombre, lo tuyo es una venganza.
Nintendo ha dado... Nintendo ha dado datos del lanzamiento de la Nintendo DS Lite en Estados Unidos. Saldrá el 11 de junio, su color será por ahora solo blanco y valdrá $129. Todavía seguimos esperando noticias oficiales de su lanzamiento en Europa.
Cuando todavía, a día de hoy, después de un mes de su lanzamiento oficial en Europa, todavía en España estamos esperando el lanzamiento de Guitar Hero, tenemos noticias de un juego que podríamos decir similar en cuanto a concepto, para que en el fondo no tenga nada que ver, como es Guitaro Man. Guitaro Man Lives será lanzado para la PSP y gracias a la conexión Wi-Fi podremos jugar en modo cooperativo. Así que, una buena noticia. Y estaremos al corriente, pero ya os digo yo que lo de Guitar Hero no tiene nombre.
Microsoft ha comprado la compañía de publicidad online Massive. Esta empresa se dedicó a distribuir publicidad en videojuegos online. Curiosamente, la compañía tiene un trato con Sony y queda en el aire si el contrato se va a rescindir o no.
THQ lanzará estas navidades un juego basado en Los Soprano, la famosa serie de televisión que actualmente podemos ver en el canal 4, si no me equivoco, para PlayStation 2 y Xbox 360.
Vivendi lanzará en otoño la primera expansión de Fear, el juego de primera persona de acción y también terror, subtitulado Punto de Extracción.
Esta esta noticia no sé yo cómo tomármela, si como algo bueno o si como algo malo. No sé yo, a ver si me ayudáis un poquito en el chat, porque no sé yo muy bien. Y dice la noticia tal cual así.
ProAim... ¿Estás cantando o qué?
Sí, es una nueva melodía.
Vamos a empezar.
ProAim no distribuirá en España la versión GameCube de Tomb Raider Legend. Momento dramático. ¿Qué opináis, niños? ¿Es bueno o es malo que no veamos...? Claro, es bueno porque es bueno, todos sabéis por qué. Es bueno que no salga... Pero es malo porque pocos juegos que ya aparecen en el catálogo de Cube, encima que nos quiten uno más.
A mí lo que me fastidia no es que salga o no un juego de Cube, sino el hecho de que ya es el tercer juego en uno o dos meses que aparece en toda Europa, menos en España.
Sí, que yo sepa, es la primera vez, ¿no?, que un juego de esta saga se ve la luz en una consola sobremesa de Nintendo.
Sí, de sobremesa de Nintendo,
sobremesa, sí, pero...
En portátiles me suena haber visto algún Tomb Raider muy guarro para la Game Boy.
Sí, ahí ya lo comentamos uno la semana pasada. No sé yo, porque ya ha pasado a veces, si alguna otra distribuidora se atreverá, se hará a cargo del título en nuestro país.
Podría ser que fuera Nintendo, como hizo con Soul Calibur 2.
Con Soul Calibur 2, que no vio la luz en España a través de la compañía habitual. No sé yo si Nintendo se arriesgaría con un producto como Tomb Raider Legend. En fin, no sé yo. En fin, aquí tenéis la noticia. Lamentable que no tengamos un título más para Cube, pero bueno.
Pero ya no es por Cube, es mira el Guitar Heroes, por ejemplo.
Qué lamentable el Guitar Hero,
Guitar Hero todo en Europa, menos aquí.
Llevamos un mes.
¿Qué más juegos han habido? Este año han habido como 3 o 4 que todavía los estamos esperando.
Un mes de retraso, amigos.
Y el Phoenix Wright.
Es que Phoenix Wright ni ha salido. Pero el Guitar Heroes está confirmado y reconfirmado que aparece aquí.
El Outrun 2006 para Xbox
tampoco ha aparecido en España. Y
sin
es
Europa.
Oficial, es oficial de toda Europa. Es muy lamentable de este país. Algún día comentaremos más en profundidad cosas de estas, porque
sí, el tema de la importación empieza cada vez a molar mucho más.
Sí, y ya tenemos, lo prometimos si no recuerdo mal, al señor Mike, que un día, esperemos que pronto, dedicaremos un especial en Game Over a hablar del tema de la importación, porque visto lo visto, ya lo dice Lishako, va a ser más importante que nunca el tema de importación. En fin, eso será en próximos programas, lo dicho.
Gracias a Togusa por recordar que Killer 7 también tuvo el retraso de una estación entera.
Sí.
Todo verano se saltaron.
Pero lo comentamos en su día en el programa, que claro, en toda Europa salió en junio, julio, y aquí en España dijeron, ¡boh!
Con el verano de por medio me voy a poner a septiembre, déjalo ya para septiembre. SNK lanzará Metal Slug Anthology, un recopilatorio de los diferentes juegos clásicos de la saga. Tendrá una versión para Wii.
¡Revolution!
¡Wii! ¡Wii! Los juegos tendrán novedades que aprovechen las características del mando de la consola. Este recopilatorio también saldrá, como se anunció originalmente, para PlayStation Portable. Ambos tendrán extras, pero se desconoce si estos son compartidos o si cada versión va a tener los extras diferentes. La compañía también lanzará SNK vs. Capcom, Card Fighter DS, una secuela del juego de cartas para Neo Geo Pocket, pero esta vez para la consola de Nintendo. Pero supongo que usaremos la táctil para poder distribuir mejor nuestra baraja.
Y mira, también hablamos de retrasos, pero este juego sí que fue un retraso importante. Más de 10 años, amigos, la secuela de Earthbound, Mother 3, después de 10 años esperando la secuela.
O 12, o...
Sí, bueno, ha tardado un montón, una década mínimo.
Luego dicen de Duke Nukem Forever.
Sí, pero se hizo esperar y por lo que comentan, a pesar de que es lógico que es imposible satisfacer las necesidades de 10 años, el juego vale mucho la pena. La lástima es que su creador, Shige Sato Ito, anuncia que no habrá más juegos de la saga, a pesar de que se rumoreó durante mucho tiempo un posible Mother 4, ya que para él la saga ha tocado techo. Es un poco rollo lo que has dicho tú de Duke Nukem, que ya llevan tanto tiempo que o lo sacamos ahora o es que ya no. ¿Para qué? Ahora habrá que ver si esas declaraciones son reales o es que este tío busca el protagonismo rollo Kojima, porque ya apesta un poco lo de este hombre. En fin, Mother 3, no sé si verá la luz en España, porque
¿cómo puede,
lo he visto?
¿Cómo puede tener tanta fama una saga que realmente solo ha visto un título, la luz, fuera de Japón?
Porque tanta ha creado tanta expectación. Es como el Duke Nukem. Duke Nukem, los Duke Nukem que había tampoco eran tan buenos. Pero fíjate cómo estaba
el 1 y el 2 eran bastante...
Pero no eran tan buenos. Con lo cual...
Eran bastante cutrillos.
Vale, pues eso. Pues imagínate la expectación que está despertando un juego como el Forever.
No.
Pues es lo mismo.
Y otra cosa.
Es lo mismo.
El 3, tecnológicamente, estaba muy atrasado. Porque el 3 es de la época... No sé si del Doom o si ya llegaba al Quake.
Pues imagínate. Por eso, la expectación hace que un juego que puede ser un putruño a vista de las personas parezca como algo más. Curioso.
Indie Build ha sido desmantelado según instrucciones de Take-Two, sus dueños, desde que compraron el estudio a Microsoft. Fíjate, Microsoft no solo compra, a veces hasta vende. Eran los responsables de Amped 3 y Top Spin 2, dos juegos que tuvieron grandes críticas.
Project Gotham Racing se lanzará el año que viene para teléfonos móviles, desarrollado por la compañía Gloom Mobile. Así que ya sabéis, próximamente podréis enviar el mensaje Project Gotham al 742647 y jugar
el mensaje Kudos.
Oh, es verdad, el mensaje Q2 al 7427.
Ya ha confirmado que estará el sistema de Q2 incluido en el móvil.
Oh, por Dios.
No veo cómo derrapar en un Nokia.
Me imagino a gente por la calle.
La E3 no solo ha prohibido el acceso a azafatas que enseñen chicha de más,
¡fuera!,
sino también juegos con contenido adulto como Naughty America, del cual ha sido vetada su posibilidad de participar en el evento.
¿Quién quiere ir al E3? ¿Quién?
Fuera de micro, hemos tenido una premonición aquí, Funs y yo.
Bueno.
De que en 3 o 4 años...
Me llamaban Nostradamus.
Sí, sí. No, pues más de una cosa que hemos dicho en la antena, al final se ha cumplido. De aquí a 3 o 4 años me veo que E3 no va a tener mucho peso dentro de lo que serán las ferias internacionales de videojuegos.
Es que ¿quién quiere ir al E3 si no hay mozas enseñando chicas?
Sí, sí, o sea, no, pero no solo mozas, sino que la E3 se ha marcado como un órgano regulador sobre la moralidad que tiene que haber en el mundo de los videojuegos.
O sea, ¿qué va a ser del dominio e3girls.com? Ese dominio que cada año recopilaba las mejores fotos de mozas de la E3.
Pero
¿qué va a ser de
ahí? Si el problema no está solo en las chicas, sino que también dicen, no, juegos con contenido adulto. A ver, adulto entiéndase sexo, porque juegos con contenido adulto de violencia no tienen ningún problema en entrar. Tienen prohibida la entrada.
Qué triste, la moralidad de siempre, la doble moralidad americana que ha llegado a los videojuegos ya.
Yo digo que de aquí a un lustro veremos que habrá otra feria, ya sea una de las actuales o una nueva,
en la costa este,
que va a ser la más importante. Seguramente veremos que en esa feria detrás no estén pues algún evento organizador, sino compañías de videojuegos. Y entonces ahí entraremos ya en el problema de si están las compañías detrás, le pueden putear mucho a estudios independientes.
Y la ECTS, amigos, volverá a ser la grande. Todos confiamos en la ECTS.
Confiamos en la ECTS porque esa es la única que podemos ir de casualidad con algún vuelo barato.
Y la Feria de Barcelona también volverá. Volverá después de una única celebración. Volverá a Barcelona de videojuego. O no, venga. Más noticias. Nintendo América regalará, regalará en Estados Unidos Rumble Packs para Nintendo DS con la compra de Metroid Prime Hunters durante un periodo limitado de tiempo. En España, a comernos los mocos. música de cine.
Acabamos con una mala noticia.
¡No!
Tío.
¡No!
¡Mala suerte, amiguitos, mala suerte!
No, no cuela ese tono de tristeza con esa música.
V-Ball ha renunciado
¡no!
a crear la
¡no!
película de Fear Effect.
¡No!
Ya que Eidos no sabe todavía si lanzará o no una tercera parte.
¿Por qué? ¡Llévate a mí! ¿Por qué? ¡Ya soy viejo!
Lamentablemente, el juego era más famoso por las tendencias sexuales de sus protagonistas que por su calidad.
Sí, dos mujeres...
Aún así, sabemos que nuestro director de cine fetiche lo habría convertido en una película de gran éxito, sin duda, más que nada...
¡En una obra, maestra!
Porque es el creo que es el único juego, junto con Postal, que se acerca al tipo de cine de calidad que tanto destaca en la filmografía de V-Ball.
Me imagino las
críticas.
Una
película de Fear Effect tiene que ser, por V-Ball, una puta obra maestra.
Me imagino las críticas. Hola, amigos. Bienvenidos a Días de Cine. Hoy vamos a hablar de un peliculón impresionante que me ha llegado al alma. Fear Effect.
Postmodernista.
Por V-Ball. Es un putrullo de los que hacen historia, sí señor. Lamentable, amigos. Nos quedamos sin el grande y único.
¿Por qué, V?
¿Por qué?
¡Nos has abandonado!
¿Por qué?
¡No! Game Over.
Ven con cuidado, no vayas a caer y te la pegues de Morrowinds. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Humor fino e inteligente.
Y luego Luis Chaco ha dicho, Morrowind de cerdo. ¡Ah! ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Pero fino, fino, ¿eh? Jukebox.
Ah, Uwe, nos has fallado, amigo, nosotros confiábamos en ti. En fin, vamos con la Jukebox y volvemos después del paréntesis de la semana pasada a música de videojuegos propiamente dicha y una banda sonora que está más que bien. El juego en el cual es el protagonista a mí no me gustó demasiado, de hecho no me ha gustado ningún juego de su saga, hablamos de Medieval, un juego que no estaba tan mal, pero no era lo que nos intentaban vender, al menos yo nunca lo vi así, un juego notable pero sin ser nada del otro mundo. No sé qué opinas tú al respecto, amigo Isaac.
Yo solo dejaré que no puedo opinar porque no quiero llevarme un calambrazo.
Ah, o sea que...
Yo no digo nada.
Pues a mí no...
La primera parte, yo no digo nada.
Pues a mí ni la primera, ni la segunda, ni nada. Ni el de PSP.
Y por mucho que diga Nintendo, fueron los de... No me acuerdo cómo se llama la compañía creadora.
Una.
No me acuerdo,
Una que pasaba por ahí.
Da igual, la compañía creadora sí que fueron los primeros que hicieron el 2D y medio.
Bien, bueno.
Que todo el mundo decía, no, el 2.5 de Nintendo, Yoshi Island y no sé qué.
Gex.
Medieval.
Gex. Enter the Gecko. Esos tres de falsas, qué lamentable. En fin, la banda sonora de este Medieval Resurrection es muy especial porque está interpretada por una señora orquesta de Toma, Pan y Moja. Estamos hablando de la Orquesta Filarmónica con Coros de la ciudad de Praga. Y en Praga ya sabéis que en cuestión de música orquestral van más que bien servidos. La banda sonora tiene unos 15 temas. No sé si todos los del juego están compuestos e interpretados por esta orquesta, pero la verdad es que el resultado es fantástico. A mí personalmente, que me gusta mucho la música orquestal, la música sinfónica, es una auténtica gozada. No sé yo qué opinaréis vosotros. Vamos a hacer un poco de un pequeño vistazo a esta banda sonora. Empezaremos con los títulos de crédito, un tema que vendría a resumir a grandes rasgos lo que es la música de este, lo dicho, Medieval Resurrection. Thank you.
Game Over.
Sí. ¿Y qué tal el metal este?
Pues hasta el día que lo promete diré.
Pero la saga en general, quiero decir.
La saga.
Tapa MSX, ¿no?
La saga ha decaído mucho.
¿Cómo? ¿El MSX como ordenador, cómo lo calificarías?
Uf, mira, como acabo con conversiones Spectrum, fíjate si era malo.
¿Y la saga qué? ¿Qué tal? No. Ha caído, lo va junto, ¿eh?
Cada uno ha ido peor. Ya, o sea, mira el, meta, mira el 2, uf, las críticas que tuvo.
Uf.
Sobre era el argumento.
Ya te digo tú.
Y el 3, las limitaciones que tenía.
Ay. Y saco en el mes de los truños.
A mí me vas a pillar que he estado en un cole del Opus.
Qué vergüenza, Gideo, ¿eh?
Preview.
Bueno, pues esta semana, seamos claros, es lamentable. Y lo más lamentable de todo es lo que comentamos en las noticias, de que un mes después, dos semanas llevamos diciendo que sí, que esta semana ya llega, ya esta semana ya lo tendréis en vuestras tiendas. Dos semanas llevamos así. Guitar Hero todavía no está en las tiendas españolas y ya empieza a ser lamentable, empieza a hacer mucha peste y nos morimos de ganas de jugar a este juego. Nos morimos de ganas. No diré por qué, porque si no me llevaré una buena descarga en los cataplines y no interesa.
¿Qué juego?
Uno.
¿Guitar Hero?
Sí. Tú has venido, cuando veníamos en el coche, estamos escuchando la música de Guitar Hero. Yo he dejado el volante un momento para hacer un solo. Y el Isaac ha dicho ¡no! Rápidamente.
Y vivimos momentos Sega Rally 2.
Sí. En fin, los previews de esta semana son lamentables y solo hay juegos para Nintendo DS y para Play 2. No sé cómo tomarme esto. Para DS tenemos, por ejemplo, la aparición oficial, a pesar de que en España ya apareció la semana pasada, de Metroid Prime Hunters. Es curioso que Guitar Hero aparezca en toda Europa un mes antes y en España todavía no haya aparecido, y Metroid Prime Hunters aparezca en España antes que en el resto de Europa. No sé cómo tomármelo.
Eso, ¿sabes qué es? Sentimiento de culpabilidad de Nintendo por no traer Phoenix Bright.
Va a ser eso. En fin, ¿qué decir de Metroid Prime Hunters?
Una cosa más. Metroid Prime 2 salió en Europa antes que en Japón.
Es cierto. Cierto es. ¿Qué decir de Metroid Prime Hunters si ya habéis probado la demo? Fue la demo que venía en muchos packs de lanzamiento de la consola y básicamente es el mismo juego, pero con algunas cosas nuevas. Lo más interesante, creo yo, del juego y con lo que se está anunciando básicamente es el juego online. Se puede jugar online, no sé con cuántos jugadores, ahora mismo no recuerdo. Deben ser 4 o 8 como suele ser normal. Y tiene chat de voz en salas de espera. No lo he podido probar, a ver si alguien de... Sé que hay gente del foro que ya ha podido probar Metroid Prime Hunters, que nos comente un poco cómo se juega. En fin, la historia es la de siempre. Samus se va a un planeta abandonado de la madre de Dios, donde ha habido una civilización que se ha extinguido por X razones, y Samus tiene que ir a descubrir las razones. Lo de siempre, pero con un modo online que promete mucho y que estamos deseosos de probar. Lo que no es tan interesante, o por decirlo de alguna manera, ¿no?, que no nos interesa una mid, son juegos como Pokémon Link, que dices, otro juego más destinado a masacrar la saga, por decirlo de alguna manera, llámale saga, llámale cosa.
Llámale a Pengo le gustan los juegos de Pokémon.
Sí, es un juego que se parece mucho a Zookeeper, no sé si os acordáis de Zookeeper para Nintendo DS, pues es el mismo estilo, es un juego de puzzle, no es un Pokémon como los de antaño, ¿no? Ya sabéis que en DS entre el Pokémon Dash, el Pokémon no sé qué, el Pokémon Link, todos son subjuegos de subsaque,
estafa.
Sí.
El Zookeeper, no paguéis, amigos, más de 10 euros por él, porque es un juego de Flash.
Pero es divertido, si vale 5 euros...
¿Te gusta?
Es divertido.
Es divertido el juego.
Es divertido esto.
Es divertido. Yo diría que entra.
No entra porque...
Ah, pero ahora, yo te puedo empezar a decir, este juego es divertido, ¿no?
Bueno, va, me debo una descarga en los huevos. ¿Contento?
Quiero oír.
Tiene muchas opciones de multijugador, este Zookeeper Link Pokémon. Y ya está, que no me interesa. Y el que menos me interesa todavía es Pac-Man World 3, que también ha aparecido para Play 2 y... está para Nintendo DS, pero fíjate si me interesa poco que ni me he molestado en mirar información sobre él. Estoy convencido de que tú habrás hecho lo mismo.
Sí, yo he mirado información.
Ah, ¿tú has buscado información? Pues mira,
hay un momento que Pac-Man tiene que rescatar a dos de los fantasmas.
Ya sabemos quién es el primo del programa, el que busca información de los juegos que no interesan, ¿sí?
No, perdona, yo me miro información de los 4 juegos de Play 2.
Eres muy primo, tío. Eres el primo de los primos. Eres el sobrino, ya llegas al nivel de sobrino, tío.
Hay veces que los juegos te sorprenden.
O no. pesado le saco. Voy a hacer una mini descarga. Uy, he equivocado. Ya está.
Una
mini descarga.
Ahora acércate de los huevos.
No, es que ha sido los huevos. Y como ha sido muy poquito, me ha puesto. Me ha puesto tontín. Ay, Isaco.
Creo que ahora te vas a empezar a decir todo el rato que te gustan los juegos.
Isaco, te he dicho alguna vez que.
Excitarte.
Isaco, te he dicho alguna vez que me. Te he dicho alguna vez que me pareces muy. Muy peleudo.
Sí.
Pues sigue.
En el bar. PlayStation 2 saca Ape Escape 3 de Sony. Juego del montón.
Oye, ¿esto es el que llevaba el juego de Metal Gear?
El Metal Gear 3 traía los monos de Ape Escape.
Pero el Ape Escape 3 llevaba el Metal Gear Apu,
sí,
o algo
verdad,
así.
El Metal Ape Sonic. Este,
eso, o, ¿cómo se llama? Lo único interesante.
Pero un juego que, bueno, tampoco es una maravilla.
O no, me sale Solid Snake. Haciendo hola, soy
no,
Solid.
No, sale un mono disfrazado de Solid Snake.
No, y puedes contactar con Solid Snake. Pones el codec y te sale Solid Snake. Dios mío, es un mono que habla. Dios mío.
Kojima, ¿por qué? ¿Qué coño te han dado desde que te prohibieron el Magic Mushroom?
Sigue. Uy. Perdón, me sirvió un...
Tú sí metes una descarga de las que te hacen daño.
Que te cae.
Armored Core 9 Breaker de From Software y Hightech. Un juego del montón. Malo para las revistas. Parece que a los jugadores les gusta un poco más, pero supongo que también porque el primer Armored Core despertó bastantes pasiones cuando se anunció en Xbox.
¿O no?
From Software llamó mucho la atención por ese vídeo impresionante que hizo previo lanzamiento a la Xbox de los robots volando por la ciudad.
Y al final,
nah. Caca de la vaca, pero
como
bueno.
En todos los juegos de Xbox 360. Que
para frikis de robots.
Y al final, nah.
¿Perdona? ¿Como todos los juegos de Xbox 360?
Que mucha parafernalia en el E3, en el Tokyo Game Show, muchos trailers y tal, pero luego...
Yo anuncio desde aquí, no tengo la Xbox 360 y sospecho que tardaré como uno o dos años en poder comprarme una.
¿Y a mí qué?
Pero quiero comprarme ya la edición metálica limitada de Perfect Dark Zero.
¡Qué pesado! Pues ¡cómpratela! Y el otro día, mira lo que lo dices, me pareció muy fuerte, que en tiendas como Centro... ya sabéis todos quién tienda es... hubiese de segunda mano a la venta
Centro
hubiese a la venta de segunda mano más juegos de 360 que de Cube y de Xbox juntos, y en la mayoría de centros M es sigue así, o sea la gente se está deshaciendo de forma muy bestia de los juegos de Xbox 360, no sé por qué, y además juegos que incluso parecían superiores a la media. Dejémoslo ahí, que no quiero recibir otro calambrazo.
¿Otro calambrazo? Pero si te has dado gustito,
o
me
sea,
cago en la leche.
Se están vendiendo de segunda mano Perfect Dark, se están vendiendo Full Autos, Project Gotham. Es un poco bestia, el tema de la segunda mano de Xbox 360. En fin, a ver si alguien nos comenta por qué. ¿Qué más juegos hay para Play 2? Hay un juegazo de Pac-Man.
Pac-Man
historia.
World 3.
Tiene historia y todo.
Blitz Games y Namco Hunter.
Pero
juego del montón.
¡Pero qué pedazo de mir!
Eso.
No está bien.
¿No?
Del montón. Es un... dejémoslo... Es un padrino.
¡Buah! O sea, no es un Final Fantasy Streetwise ni un driver.
No.
Lástima.
Juego para frikis como tú y yo, que nos hará gracia...
Sí, tú eres friki.
Sí. Pero nos hará gracia ver cómo Pac-Man rescata a los dos fantasmas primeros de los Pac-Man.
Pero ¿cómo va a rescatar Pac-Man a los fantasmas? ¡Si
sí,
se los
sí,
come!
Sí. No, y el rojo dice, no, prefiero que me dejes aquí encerrado a que me humilles rescatándome.
O sea... Los fantasmas tienen sentimientos ahora.
Sí.
Venga, hombre.
Pero que para los demás jugadores que no han vivido los Pac-Man de recreativa, como que se aspelará bastante.
No, a mí ya me la pela y he jugado los Pac-Man de recreativa.
Y un juego del cual sí que aquí digo que no sé nada. Es un juego llamado Evolution GT, programado por Milestone, producido por Blackbeam. Solo se lanza en Europa. Es un simulador de conducción tipo Gran Turismo. Pero no de conducir ni rápido ni derrapando, sino conducir bien.
Ah, pues qué rollo, ¿no? Es como
sí,
el F355.
Pero fíjate, curiosamente, hay una serie de juegos que más o menos destacan en su categoría un poco, que se lanzan principalmente en Europa, porque en Europa destaca mucho el fútbol en formato serio y el automovilismo en formato simulación. No es formato ni arcade, ni fantasía, ni nada por el estilo. Bueno, es un juego solo para Europa, pero ya os digo que no he podido encontrar información, no sé realmente la calidad de este título.
Bueno, y la semana que viene realmente...
¡Un momento! ¿Cómo que la semana que viene? ¿Y el resto de consolas?
Pero si no hay nada, te he dicho que no hay nada.
No hay nada.
Solo hay para DS y para Xbox.
Pero no, viene para, de para... semana.
Sí, y va peor. Va a peor.
Va a peor. Peor.
Claro, porque después de la E3 vienen lanzamientos en América, y entonces quiere decir que hasta nosotros no nos llegan verano como muy pronto.
Sí, y quizá para octubre del año que viene llegamos al Guitar Hero 1 España. Eso rezando. En fin, no hay nada para la semana que viene, no hay nada de esta semana. Lamentables previews. Normalmente los años anteriores la cosa empezaba a decaer a partir de junio, pero ya a principios de mayo este año la cosa ya empieza a ir muy a mal. Veremos las semanas que vienes y las que vienen, a ver si la cosa mejora. De momento, hasta el final de la primera hora, escucharemos más Medieval Resurrection. El tema se llama A Hero Returns. Volvemos en unos minutos.
Mover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Las historias del Padrino 360. La vida de Bill Gates Corleone.
Don Bill, Don Bill, que nos llegan informes. El Saeba ya se ha hecho con una Xbox.
Ay, desde luego, nuestra ambición no conoce límites.
¡Developer, developer, developer! ¡Developer, developer, developer!
¡Ay, Alan!
¡Developer, developer, developer!
¡Alan!
Developer.
El Steve Ballmer
developer,
se presenta en mi casa
developer,
el día de la boda de mi hija
developer,
y con total falta de respeto se pone a berrear como una cabra en celo. Encárgate de eso.
Sí, sí, ahora me encargo, señor padre,
¡Developer!
¡Que te calles! ¡Toma, developer!
¡Developer!
cierto, decirle al representante de Microsoft Japón que quiero verle.
Bueno, son las 4 y 4 de la tarde y volvemos en Game Over. El Isaco se ha metido en la cabina. Madre mía, la que va a liar. La que va a liar. Está saliendo humo de la tabla de mezclas. La tabla de mezclas se acaba de levantar y ha salido por patas. ¿Qué le has hecho a la pobre tabla?
Se le ha tocado un poquito.
Solo le quedaba un día para jubilarse y la has destrozado. La has destrozado, la has vilipendiado, la has humillado como tabla.
Es que ya las tablas de hoy en día no aguantan. Como no, las de antes.
Una tabla de mezclas tiene jubilación.
Un poco,
¿sí?
Un poco.
¿Tú crees?
Sí, unos 3 o 4 céntimos para que se vayan pagando los
cambios
de interruptores.
¿Qué estás diciendo? Estar en la tabla te afecta realmente. Sí. En fin, seguimos con Game Over. Antes de ir con la sección de los oyentes, sí, amigos, hoy toca sección de los oyentes. Escucharemos cuñas, leeremos mensajitos, tenemos cositas. Simplemente saludar a toda la gente que está en el chat escuchándonos, al cual nos hace mucha ilusión. Lo tienes a mano y saco, puedes hacer tú los saludos, como suele ser habitual en el programa.
De acuerdo, vamos a ver en el chat, que lo abro un poquito. Ahí.
Mucha gente. 20 personas ahí hablando de la vida y de otras vivencias del mundo.
Tenemos a Fanático, a JaviDivX2005, a Koopa Conan, a Melodramático, a Milenio Oscuro, a Napalm, a Netwalker, a Peebles, a Plan, a Project, a Sfax, a un infiltrado, a Tony Chan, un colega de un programa.
De uno, sí.
No, un colega de otro programa también de juegos, que lo podéis ver por internet. Toca pelota siempre. No sabemos quién es. Sospechamos que es el señor Cine, pero...
Toca pelota siempre. ¿Y tú has añadido siempre o toca pelota siempre todo junto?
Abre lo de los nicks y verás que pone... Toca pelota siempre y no cabe nada más.
Ah, acabáramos.
También tenemos a Togusa, a Xenosaga y a Ghost.
Bueno, pues un saludo a todos ellos y quedaos en nuestra compañía. Espero que estéis disfrutando del programa, a pesar de que hoy seamos poca gente, y eso sabe que cuanta menos gente hay en el programa, pues menos loco, menos pirao, menos ido de la olla es este programa. En fin, igualmente, ya os digo yo que la sección de los oyentes va a ser muy, muy divertida, muy graciosa, porque tenemos unos contenidos espléndidos de la vida. Simplemente recordaros, portalgameover.com, tenéis la página del programa con los foros, con los programas para bajar de la última temporada, otras cositas, recuerdos del programa, las tiras de Superpan García y muchas cosas más. Y también tenéis Portal Game Blogger con el blog de los miembros del programa, con chorradas, las chorradas que se les ocurre escribir durante el día. Hay gente que ocupa su tiempo libre en lucrarse una vida y nosotros nos dedicamos a escribir nuestras tonterías, en fin, que nos quiten lo bailado. En fin, amigos, vamos a ir ya con la sección de los oyentes, una sección que a nosotros nos gusta mucho y espero que a vosotros también. Simplemente antes de empezar, comenzar diciendo que tranquilos amigos, hemos recibido muchos mensajes que instaban a capar con unos alicates al señor Nae. Tranquilos, Nae ya tiene la entrada a este programa vetada, no volverá, prometido.
¿A quién le ha gustado y todo?
¿Cómo le va a gustar los chistes del Nae, por favor?
Sí, sí, hay alguien del chat que, bueno, que lo voy a confirmar porque ahora mismo ya no me acuerdo, porque es al principio del chat.
Creo que era Plung.
Sí, Plung, exacto. A Plung le molaron los chistes de Nae. Dice que cuando se alcanza cierto nivel de paridas y lo superas, ya hasta hace gracia y todo.
Plung. No. No. O sea, no. En fin, tranquilos amigos, Nae no volverá. Dice Fanático. ¿Y si Nae se hace famoso?
Hombre, realmente lo es.
Arévalo, Pedro Reyes y Nae esta noche.
A ver, hay que decirlo, realmente lo es porque he conseguido en un programa de Game Over que todo el mundo se acuerde de él.
Hombre.
Hombre,
cosa
no,
que
para no acordarse.
Cosa que se acordaran de nosotros nos ha costado cuántos años.
Para no acordarse. Wasabi nos envía cuñas, amigos. Al fin volvemos a tener cuñas de Wasabi. Y como no quiere ser menos que Nae, también nos envía un chiste fino fino. Dice así: según fuentes de Moncloa, la dimisión de Bono se debe a que no aceptó los planes de ZP para arreglar las relaciones con Estados Unidos. ZP propuso a Bono que uno de sus hijos se relacionara con una de las hijas de George Bush. Bono no aceptó que sus nietos se apellidaran Bono Bush.
¡Pero qué lamentable! ¡Fino, fino!
¡Es bueno!
¡Es pésimo! ¡Es del nivel de Nae! ¡Ah, Dios mío, Bono Bush! En fin, lamentable, amigos. Vamos a escuchar cuñas, cuñas de Wasabi. La primera, la más importante que nos envía, es un curso de ética periodística.
Bienvenidos a nuestro curso de ética periodística, la sesión cultural de Game Over. Esta semana trataremos un titular aparecido en Super Consolas. PlayStation 3 se queda sin su banana. Dios, ya tuvimos suficiente con los chistecitos que se hicieron con el lanzamiento del DualShock, que si se acerca a tal sitio, que si se mete en tal orificio. Sabemos que se trata de una revista de ocio, pero de ocio electrónico, por lo que un titular más adecuado para esta noticia quedaría mejor de la siguiente forma: PlayStation 3 se queda sin su control pad en forma de fruta. Es conciso, jocosillo, sin caer en el chiste fácil de hacer parecer que la PlayStation 3 ha sido castrada. Ahora bien, si la intención del redactor era la de hacer referencia al mando comparándolo con el miembro masculino, podía haber ido al grano y caer en la vulgaridad con el siguiente titular: a PlayStation 3 le capan la minga. Como pueden observar, queda bastante zafio, por lo que desde aquí recomendamos encarecidamente el uso del segundo titular. Muchas gracias y buenas tardes.
Eres bueno, Wasabi.
Un aplauso para Wasabi, vamos. Pero tiene más cuñas. Nos ha enviado dos cuñas que pondremos seguidas de cómo ser friki. No tienen desperdicio tampoco, escuchémoslas.
Bienvenido.
Esta no.
Esta sí. Adelante, adelante. Pero ahora hace falta que me tire a la puerta. Mire, doctor, que yo soy una persona cualquiera y me gustaría ser friki. Ay... ¿Pero tú tienes consola, piltrefilla?
Yo no.
Pues échate una partida a una de estas, nada más levantarte por la mañana.
¿Eh?
Mejor échate dos partidas.
Bueno, y doctor, ¿no podíamos acelerar el proceso escuchando Game Over?
Oh, esa es una terapia muy dura.
Game Over. Hay que ser... Tío, os voy a poner este huevo que me he pillado, guapo guapo, de lucha. Mira... Del Oralai 4. Flipante, mira, mira. Oh, wow, vaya gráfico. Qué música. El sonido de los efectos, de las piñas que se pegan. Y la física, bueno, cómo están los bomboleos, eso de las niñas, ¿Y yo, pero qué estoy haciendo?
Nos estamos masturbando.
Nos la estamos tocando a dos manos. Dios, qué orgasmos.
Eso de aquí. Que me lo vaya manchado.
Qué bonito. Qué bonito montaje.
Perdón. Bueno, perdón por mi inexperiencia en la mesa. He cortado la frase final que era: para escuchar Game Over hay que ser muy friki. Y luego Wasabi nos añadió que se le había olvidado añadir y virgen
también. Ya que hablamos de vírgenes, tenemos un mensaje de Mike. Al que tú, y repito tú,
yo,
hace un mes le calificaste de 3 vírgenes. ¿Por qué aplaudes una calificación de virgen?
Me ha hablado a mí mismo.
Porque mira, el mensaje de Mike dice: acabo de escuchar mis mensajes en el programa y... ¿Cómo que soy virgen? De eso nada, ¿eh? Aunque no puedo probarlo. Eso sí, friki soy, pero que muy friki. Y por ser vosotros y por el tonillo de colega de nuestro Tos Vírgenes, aceptaré lo que habéis dicho sin tomar ninguna represalia. Bueno, también estás escuchando al resto, creo que no soy lo más virgen que hay por ahí. Eso tenéis razón. Eso sí, me gustaría escuchar a cada uno de vosotros puntuando los points de virginidad del resto de gente del programa, incluyendo al señor Cine, que es casi como la familia. Algo así como el típico vecino de telecomedia americana que entra en la casa de las protas como si nada. Vamos, un Urkel a lo Game Over.
Ya te veo.
¡Míralo! ¡Hala, hombre! ¿Qué tal? ¿Qué le parece que digan los oyentes que usted es como el Urkel de Game Over?
¿Está abierto esto? No está abierto.
Ya, ahora lo abre.
Ahora,
¿qué opina usted? ¿Esto es el Urkel de Game Over?
¿Quién lo ha dicho esto?
El Mike.
¿El quién?
El Mike, un amigo del programa.
Muy gracioso, el Mike, sí, me gusta mucho la comparación. Me gusta mucho.
Un poco sí, porque piense que usted viene aquí como...
Sí, pero yo no me subo los pantalones hasta los sobacos como el Urkel, ni voy diciendo siempre...
¿Y si yo? Pero lleva unas gafas muy parecidas.
A mí Urkel me daba una rabia que lo mataría.
Perdone, dígame. Usted viene diciendo, ha empezado ya el programa,
¿Se acaba el programa?
No.
Este no se ha acabado.
Este no.
Siga leyendo lo que le ha escrito el guionista.
Un saludo a TPM.
Ahí donde estén.
Aquí está TPM, presente.
Programa.
Bueno. Dice también el señor Mike que tengamos un poco más de piedad con Joan. Ya te digo yo que no.
¿Por qué son tan malos con el Joan?
Porque se lo merece. Mike en otro mensaje también nos dice, nos pide Mayday, Mayday por el humor de Nae, el humor fino, fino, inunda por completo la cabina, nos vamos a estrellar, Dios mío, Mayday. Dice Mike, y es que Nae, si en su día los oídos me pitaban por cierto intento de canción que prefiero no recordar ahora mismo, esto es una cuña interna de Nae, he sufrido un par de horas de humor terrible.
Ah, Mike conoce en persona a Nae.
O la habrá escuchado, es que Nae no es la primera vez que canta que sale por la radio. Y en Valencia, en un programa de heavy, es que no sé si debo decirlo, pero igual voy a decir.
Dígalo.
Nae, en un programa de heavy, cantó a capela un tema de Nightwish.
Nightwish.
No sé si conocéis Nightwish, una cantante melódica.
Cantante de ópera voz callazosa.
Así que esta es la coña, ¿sabes? Que una vez ya le destrozó los tímpanos, pues ahora encima el sentido del humor se acaba de hundir por completo por culpa de Nae.
¿Quién es Nae?
Nae es el hombre que estuvo la semana pasada, el de la barba.
No me fijé.
Bueno, nos saluda desde Oviedo y dice que agradece que un servidor dijese que Oviedo es una ciudad muy bonita.
¿Tú has estado en Oviedo?
He estado en Oviedo y en Isaco también. Es que lo pregunta Mike, dice, ¿pero realmente ha estado de verdad el equipo de Mover el Miedo?
A ver, yo toda la mitad para abajo de España no la he visitado, pero hacia arriba sí.
Déjeme que le añado alguno.
No, usted ya está, no hay más mensajes.
¿Ya está?
Por cierto, el señor fanático pide esa canción de Nae colgada del foro.
No.
¿Qué más?
No, ya te digo yo que no. En fin, teníamos también en la sección de los oyentes muchas cosas, como por ejemplo, listado de gente del Frapper, pero como no hay tiempo lo dejamos para otro día.
No el papel.
Teníamos también un listado de melodramático de Tordo Connection en el foro, lo podéis leer.
Uy.
Y teníamos también, esto sí que lo voy a leer porque hay tiempo, han organizado en el foro, están organizando muchas cosas. Han estado durante un mes haciendo cartas de Magic, ahora están haciendo tiras cómicas, os recomiendo que os paséis por portalgameover.com/foros. Y también el señor Kickman ha organizado un concurso del mejor título de los Sims. Y ya están en la final. Y son seis los títulos ganadores.
Son seis que podrán
pasar a la gloria. Que están en votación. Podéis pasar por los foros a votar, a ver qué preferís. Por ejemplo, están los Sims Freaky Life, los Sims Modern en el foro de Game Over. Esta es muy buena, esta le gustará al señor Cine. Los Sims, creemos que han sido los Sims, pero no descartamos otras posibilidades.
Yo he votado por esa.
Yo también. Sims no válida, introduzca otros Sims. Los Sims Dictador Edition. Ay, mira, sí que hay seis. Los Sims le dan Forsaken. Pasad por el foro.
¡Forsaken!
Y votad. Pero yo digo que va ganando la de los. Creemos que han sido los Sims, pero descartamos otras posibilidades.
No tiene mucha gracia,
En el foro, por cierto. Ay, perdón. En los portales GameOver.com se ha hecho una encuesta que el señor Cine ha roto cuando la ha votado.
No he votado.
Queda sobre la edad. Sobre la edad de los oyentes de Game Over. Y va ganando de 26 a 30 años.
Pues mire.
Define un poco la edad de los oyentes.
Como que no.
Mira, por ejemplo, hay un 25% que tiene entre 23 y 25 años. Un 29% que tiene de 26 a 30 años. Y entre 10-15% gente de 15, 18, 20 años. Más de 30 años hay un 6-80%. Y 3 personas dicen que están casados, con hijos y son menores de edad. Quiero ver un poco de coña porque no me lo creo. Hay 2 oyentes, por cierto, menores de 13 años.
Uy.
Y 2 oyentes más de 13 a 14 años.
No es un programa para niños este, ¿eh?
No, la verdad es que no.
Claro que también decimos unas cosas que no... Que
antes,
no.
Antes de acabar la sección, a pesar de que teníamos mucho contenido,
sí,
más,
mucho.
Simplemente echarnos unas cuantas florecillas. Mire este gráfico, señor.
A ver.
Mire este bonito gráfico de visitas a portalgameover.com.
Anuales. Visitas
anuales. Sí. Estamos a mitad de 2006 y ya casi superamos las visitas del 2005, que a su vez triplicaban las visitas del 2004.
Es cierto. Este gráfico que ha hecho tú con el Excel, columnas, ha quedado...
Es una web que hace stats
pero,
de webs.
Pero claro, si un año lo visitó una persona y este año 2.
No,
ahí mira, abajo tiene los números.
15.000 visitas en el 2006. 15.000 visitas.
Está bien,
o sea,
está bien.
Muchas gracias, realmente, muchas gracias a todos los que hacéis posible que este programa se pueda escuchar
un aplauso, ¿no?,
por internet. Y gracias a todas las visitas que hacéis en nuestro programa. Nos cuesta un dinerillo, así que al menos aprovecharlo bien. En fin, la sección de los siguientes hasta aquí. Ya veremos si consigo convencer a Nae de que nos pase una copia de su tema a capela. Ya os digo yo que no queréis oírlo, pero si sois así, yo no soy nadie para deciros lo contrario. Gracias, gracias a todos.
Game Over.
Hay otros dos juegos de mierda según el chat. El Hola. Shenmue y el Sonic CD.
Mira, chaval, o sea, vamos a dejar las cosas claras. Esto del mes de los truños era para hacer la bromita fácil, hacer el cachondeo. No, pero no aquí, permitiré...
Aquí las cosas no se hacen o no se hacen.
No permitiré...
La letra con sangre entra.
No permitiré que esto acabe de desvariando en una vorágine.
¿Qué tal
de
Sonic
insulto,
CD?
Iros a la mierda todos.
¿Qué tal el Sonic CD?
Que os den por el saco a todos.
¿Y qué tal el Shenmue?
Que dirija esto vuestro padre.
Vale, ya pueden poner, es que ya están haciendo una nueva moda en el foro, los juegos que Game Over considera truños.
En el mes de los tordos, Funs pierde los nervios.
¿Qué opina de Sonic, de la saga Sonic?
¡Es magnífica! ¡Ah! 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 ¡Dios!
Y lo mejor de todo es que se está auto mutilando.
Y otras cosas.
El juego de la semana. Sabía que no me decepcionaría. Lo sabía, sí, ah, lo sabía. En fin, hagamos un poco de historia, si os parece, antes de empezar con este mega análisis que os vais a cagar. Hagamos un poco de historia. Final Fight se convirtió a finales de los años 80 en el beat'em up por excelencia. Y, al igual que pasó con Street Fighter, que marcaría la evolución de los juegos de lucha, a lo largo de los años siguientes, Final Fight haría lo propio, inspirando los que serían posteriormente algunos de los juegos más respetados de la historia del videojuego. Hablamos de juegos como Streets of Rage, Captain Commando, Alien vs Predator o los Dungeons & Dragons, por solo comentar unos pocos grandes mitos de la historia. Arrasó en los recreativos, Final Fight. Arrasó en su paso en Super Nintendo. Consiguió alzar las ventas de las consolas
en las que
aparecía.
Bueno. Ahora soy Super Nintendo, pero con una censura que no veas.
Ya, luego lo comentaremos. Hasta consiguió aumentar las ventas del Mega CD. Y eso tiene mucho mérito. Tiene mucho
¿pero qué
mérito.
Dices?
Sí.
¿Pero qué dices?
Sí.
Yo creo que se venden ahora más Mega CDs que hace 10 años.
Estoy de acuerdo. Fue de los primeros juegos Final Fight que causaron polémica. Lo comentaba Lisaco. Fue censurado. Recensurado. Vuelto a censurar. ¿Cuántas veces se censuró este juego? Primero censuraron las tetas de Poison. Luego cambiaron a Poison por un tío. Que
eliminaron a todas las prostitutas.
También, todo fuera. Tuvo sus dos sistemas secuelas, también en Super Nintendo. No eran tan buenas, pero bueno.
A mí la... No sé, ¿se llamaba Mai?
Maki. Como el Maki.
Maki me ponía muchísimo.
Es que estaba muy... Y muchos de sus personajes, como por ejemplo Maki, han pasado a convertirse en iconos de la compañía Capcom y algunos de ellos incluso de la iconografía popular. Pero...
Sí, sí. Por las noches.
Pero como todas las grandes sagas, Final Fight tuvo un bajón. ¡Y qué bajón, amigo! ¡Qué bajón! Capcom se durmió en los laureles, como siempre hace, como Sega, lo decían en el chat en otro momento, que Capcom ha hecho como Sega, destrozando las sagas. Y abandonó a Final Fight casi por completo, solo recuperando a sus personajes en forma de cameos en otros juegos, como por ejemplo la saga Street Fighter Zero, en la que vimos a Cody, a Gui, a Sodom, a Rolento, etcétera, etcétera. O también desarrollando un lamentable juego de lucha 3D llamado Final Fight Revenge, que apareció también en recreativa, y era lamentable. Lamentable, lo dejo ahí. Casi 20 años más tarde desde entonces, desde su lanzamiento, creo que fue en el 89, Capcom está decidida a recuperar del olvido a la saga y volverla a llevar a lo más alto con un nuevo título, este Final Fight Streetwise. Un juego que, bueno... estamos en el mes de los tordos, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar que no lo ha conseguido. Quería alzar la saga y creo yo que más bien que lo que ha conseguido ha sido hundirla.
No, perdone.
Enterrarla.
La ha alzado y la ha estampado contra el techo.
Sí, les ha salido rana el intento de verdad. Les ha salido fatal. En fin, lo analizaremos con detalle porque hay mucho que comentar de este juego a lo largo de las siguientes 10-20 minutos. We'll be right back.
Final Fight Streetwise sucede varios años después de los acontecimientos del primer Final Fight, donde los míticos Cody, Hagar y Guys no se tocaron el culo, rescataron a Jennifer, la novia de Cody, que al mismo tiempo era la hija de Hagar, de la banda de Matt Gear, que pretendía apropiarse de las calles de Metro City, el peor agujero infecto de toda América, que uno dice, si te compras un piso, ¿tú te lo compras en una zona mala? No, ¿verdad? No. Pues si te apropias de una ciudad, ¿para qué coño te vas a la ciudad más chustera y más rastrera de todas?
Bueno, pero se llaman a Jennifer, que es la tía buena.
Vale. Después de todo aquello, cada uno se fue por su lado. Se pelearía, ¿no? Algo.
Sí.
Guy siguió...
Guy.
Es que Guy queda muy...
Guy.
¿Y quién era la novia?
De Cody.
De Cody, vale. De Cody. Ahora entiendo por qué no tenía Guy. No,
claro, quiero decir, Cody iba tranquilo con Guy porque sabía que Guy no le iba a hacer nada a Jennifer, por mucho que lo rescataran. Esto no era un doble dragón, que al final del juego se peleaban por saber quién se la llevaba al catre.
Sí,
no, porque Guy era Guy.
Pero cuando Cody y Guy iban juntos por la calle,
uy,
los ítems se los cogía Guy, no sea que Cody se agachara. Bueno, esto es un poco como la mili,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Dejémoslo.
Sigue.
Perdón,
¿Qué hizo Guy?
Guy siguió sus férreos entrenamientos de ninjutsu.
Eso dicen.
Hagar siguió en política como alcalde de Metro City y reconstruyó pues algún que otro edificio, algún que otro puente.
Oh, no.
Y Cody le dio a la lucha callejera, mucho. Tanto que le pillaron y le mandaron a la cárcel, lo cual demuestra que amigos para qué, si tienes un amigo alcalde y no te libras. Momento en el que apareció Street Fighter Alpha. En Street Fighter Alpha.
Que aparecía con el traje de...
preso y las...
de rayas.
Sí. Después de salir de la cárcel, Cody ya no es el que era.
¿Qué te digo?
No se podía agachar sin tener pesadillas.
Tenía un culo.
Y tampoco podía pelear como antes debido a sus lesiones.
Lesiones de esfínter, porque otra cosa.
Así que decide entrenar con cuerpo y alma a su hermano pequeño, Kyle.
Y Guy también venía de fondo a entrenarlo, ¿no?
Hola, soy Guy.
Digo yo, hermano un poco cabrón, ¿no?
Es un...
mira, te voy a enseñar a matarte por ahí.
Ahí está.
Bueno, pues enseña a Kyle, el nuevo protagonista del juego, y que básicamente tendrá que descubrir en qué marrones se ha metido su hermano, que acaba de desaparecer.
El juego recupera el estilo típico del yo contra el barrio, este apelativo que le pusieron en España, que creo que es muy apropiado, pero copiando con bastante descaro, pero mucho descaro, las novedades que introdujo Rockstar en su género, en el género con su The Warrior.
¡Fuera, hombre, fuera!
Estamos siempre en lo mismo, fíjate.
Una cosa que Capcom se copia a sí misma, y otra ya a los demás.
Hablábamos de Driver y del Padrino, que copiaban descaradamente Grand Theft Auto, y ya están empezando a aparecer los juegos que copian a The Warriors. O sea, siempre las compañías copiando a Rockstar de una manera u otra. Mucho crítica a la Rockstar, pero siempre copiando a Rockstar. Cuando saque el juego de ping-pong, ¿qué harán las compañías? ¿Sacarán un Street Fighter ping-pong? ¿O qué pasará?
Oye, ¿qué se anunció antes? ¿El juego de ping-pong de Rockstar o Virtua Tennis 3?
No vayamos por ahí.
Sega Sammy Holding.
En fin, el juego sigue la estética del beat'em up, pero en escenarios abiertos no lineales, donde no todos los que nos crucemos tienen por fuerza que ser nuestros enemigos.
Pero les podemos partir la cara igualmente.
También. Capcom ha planteado Metro City como una ciudad al estilo Grand Theft Auto, un poco como era el de Warriors, con sus barrios claramente diferenciados y con diferentes lugares que recorrer, amén de diferentes submisiones que podemos aceptar o no, o directamente seguir el cauce normal de la historia, de que por sí ya es muy lineal, es lineal que te cagas. Esta nos llevará a lo largo de los diferentes barrios de Metro City, que ya vimos en el Final Fight original, que son los típicos reductos de los tópicos más tópicos de las ciudades americanas. Porque está el barrio italiano, el barrio japonés, el gueto de los negros.
Si son tópicos, todo el mundo lleva pipa, ¿verdad?
Sí, por supuesto. O sea, vas por la calle y empiezan a disparar, llevan los negros con los bates de béisbol, las cuchillos... Es muy tópico, de verdad, ¿eh? Es como The Warriors,
Warriors,
pero en Metro City.
¡Soy los Warriors!
¡The Warriors!
Final Fight Streetwise es también copia la idea del respeto que tantos juegos han utilizado hasta la fecha.
¡Respecto!
¡Respecto! Como dijo Aligi. Si hacemos buenas acciones, como evitar atracos o ayudar a los desfavorecidos, la gente nos respetará y alabará, pero si hacemos el loco, la gente huirá al vernos por la calle.
Normal, con esas pintas.
Realmente no tiene ninguna repercusión en el juego, ya que la historia es muy lineal y las submisiones no solo son molestas, sino que encima ridículas. Además, el juego también peca del error de la mayoría de I wanna be Grand Theft Auto. Sus barrios no están vivos. Sí, veremos gente pasear por la calle, pero sin ningún sentido. No da la sensación de bullicio, de vida. Además, es ridículo ver, por ejemplo, a hombres de negocios encorbatados paseando por callejones llenos de mugre, como si tal cosa, o a pandilleros atracando a una vieja en las narices de un policía y que este ni se inmute. O que parezca que por la calle solo hayan los susodichos hombres encorbatados, prostitutas, raperos y pandilleros con ganas de leña, entre otros muchos sinsentidos. Game Over. Tampoco lo hacemos tan mal.
Final Fight se controlaba en su época con dos míseros botones. Bueno, había el tercero también de ataque, o era con combinación, no me acuerdo.
En todos los juegos de la época era salto más ataque, bueno, 92.
Lo dije, pegar y saltar, además del ataque especial que quitaba vida.
Qué ridículo de Hagar.
Sí.
Hola, soy el Moreno Humano.
Como el Zangief, lo mismo, el de Capcom.
Yo digo, lo que sí que se echa de menos eran las armas del Double Dragon.
Lo curioso del caso es que Hagar es el único personaje que no hizo el paso a algún otro, el único personaje carismático de la saga que no hizo el paso a algún juego de lucha, porque tanto Guy como Cody, como Maki, como enemigos como Rolento y Sodom, hicieron el paso a juegos de lucha, y Hagar, que era del estilo Zangief, que lo sí. tenían clarísimo para ponerlo, no lo pusieron.
Porque era político.
Quería ¡ah, amigo mío!
Pero,
¡claro!
Curiosamente, Maki era pacifista.
Sí, bueno,
dice su ficha técnica de Final Fight 2 que es pacifista.
Pero metía unas tortas que no veas.
Uf.
En fin, los tiempos han evolucionado y también así los controles del juego, que son mucho más complejos que los del juego original en su tiempo. Tendremos dos botones de ataque, golpe flojo y rápido y golpe fuerte, con los que podemos hacer pues lo típico, series de combos. Hay botón de coger objetos, típico como los Final Fight, recoger la comida, recoger los objetos, bates, pistolas, y botón para esquivar ataques. También contaremos con una innovación como es un botón para cubrirnos y un pseudo modo Matrix en que nuestros ataques tendrán más potencia y el tiempo se ralentizará un poquito. Pese a las novedades, sigue siendo un modo de control bastante sencillo, no tanto como el original, naturalmente, pero igualmente sencillo, a pesar de que contemos con ataques especiales que aprenderemos en los gimnasios y que se realizan con una combinación de botones no demasiado complicada. De hecho, a lo largo del juego serán los mismos Hagar y Guy, entre muchos otros, los que nos enseñarán las técnicas y podremos utilizarlas a lo largo del juego siempre que queramos.
Gráficamente es muy normalito. Mención especial merece la nula variedad de enemigos. Es bastante lamentable que los ataquen al unísono 10 matones que son hermanitos, clónicos, la misma ropa, el mismo aspecto. No hay más que dos o tres modelos diferentes de enemigos por zonas. Y quien me diga que es para hacer un homenaje a los tiempos de Final Fight en el que pasaba lo mismo. Bueno, digamos que en Super Nintendo, que faltaban personajes precisamente por problemas de la memoria RAM, tenía más variedad gráfica.
Es que incluso algo tan sencillo como cambiar la paleta de colores del enemigo, que ya hacía que fuese distinta. Aquí no, aquí hay tres tipos, ves que te atacan 10 tipos iguales y dices, ¡Dios mío, ese no es Agente Smith!
¡Qué tiempos los de los beatmaps de
las paletas de
Super Nintendo! El Rival Turf.
¡Oh, Dios! ¡Dios, se está sacando el morzo!
Bueno, diremos que los personajes del juego que tienen una mención especial por su calidad gráfica son los protagonistas, pero solo faltaría. Aparecerán también viejos conocidos, como los mismos ex-protagonistas, e incluso más de un cameo de personajes de otros juegos de Capcom. Un detalle es que los más freaks agradecerán, pero yo la verdad no veo mucho a Mega Man corriendo por ahí en medio.
No, pero es que este artículo...
O a Sir Arthur.
Este artículo lo escribí en el momento en que me encontré a Cammy en el juego.
Y de camino pasado.
Y pensaba, bueno, pues eso significará que hay más personajes. Pero no, ayer por la noche descubrí que solo está Cammy, no hay más. Lo único que te encuentras, por ejemplo, vas al gimnasio de Hagar y te encuentras carteles que dicen, pues yo qué sé, Balrog versus Sagat o Dudley versus, yo qué sé, salen, nada, son pequeños cameos de alguna manera. Pero personaje en sí solo están Cammy y de la misma Final Fight están el André el gigante, está, iba a salir Poison, pero la quitaron al final por problemas de tiempo de desarrollo y no sé qué más está.
¿Y Cammy va en bikini?
Cammy va en su estilo habitual.
¿Por qué Cammy va en bikini allá donde quiera
bueno,
que
bikini,
vaya?
Bueno, bikini es una pieza.
una pieza muy muy pieza. Que está
un en bañador.
Parte, que parece tatuado. Está tatuado, no es ropa, es
estúpido. No es ropa, es estúpido.
Bueno, pero está buena.
La cámara, por cierto, es una de las peores que hemos visto en un juego en 3D hasta la época. Siempre está en el peor momento, en el peor momento imaginable, en la peor situación. Se volverá loca en los momentos más importantes y no serán pocas las veces en que peguemos o disparemos a ciegas. Para narrar la historia, el juego se inspira de forma evidente en películas como El Club de la Lucha o Snatch, Cerdos y Diamantes, adquiriendo una buena forma de contar la acción y que es muy peliculera y sin duda lo mejor del juego. Bueno, vamos a ser sinceros, podríamos decir que es lo único bueno que tiene el juego.
Han querido amenizar el juego, aparte, con una serie de minijuegos que son a cada cual más lamentable. Solo comentaremos que en muchas ocasiones, y de forma obligatoria, o sea, es una fase de bonus que tienes que pasar por narices, o sea, destrozo totalmente el concepto de fase de bonus, de forma obligatoria, porque si no, no nos dejarán continuar la historia, tendremos que pasar un minijuego en que el objetivo es cargarse tantas cucarachas como nos digan en un lapso determinado de tiempo. O sea, hemos pasado a un juego de tortas que los bonus son cargarse, pisar cucarachas. ¿Esto qué
Hombre,
es? ¿Esto qué es?
Dicen que los que salen por ahí son las cucarachas de la sociedad.
Ya.
Pero creo que no, se lo han tomado de una manera un poco literal.
Sí, una metáfora muy, muy linda. Otros juegos, minijuegos, son igualmente lamentables. Hay pequeños puzzles que rivalizarían con la intelectualidad de una oruga. Juegos de cartas. Pulsos de machacabotones. Perdón, etcétera, cada cual más lamentable.
Juegos de cartas, pero no de póker.
No,
no, no, no. No. Busca la pareja.
Busca la pareja.
Solitario.
¿Se acuerdan del típico juego de buscar las parejas?
Sí.
Pues este juego está.
Apasionante.
Dices, está el tío jugándose la vida. Jugándose la vida a cada momento, a cada esquina. Sí, para salvar a su hermano.
Sí.
Y hace un alto en el camino para jugar al juego de las cartas.
Para echar una partidita al remigio.
Y para matar cucarachas. ¿Pero esto qué es?
Arrastran bastos.
Y es que Kyle, nuestro protagonista Kyle, es un tipo duro, es un tipo muy duro, se hace muy pesado que están todo el juego diciendo, sí, este tipo,
este tipo es duro,
este chaval es más que duro, si es pesetas,
con el culo.
Hay que ser muy duro para sobrevivir aquí, vamos, que les mola lo duro. Fijaos si son duros, oh, qué duros que son, que Kyle puede atravesar un matón con una navaja.
Chata.
Volarle la tapa a los sesos con una escopeta a un pandillero.
Joder.
Meterle una granada en la boca a un tipo y volarle todo. Pero cuando queramos coger el metro, tendremos que pagar billete.
Pero vaya mierda de tío duro, pero eso qué, o sea, tío duro es.
El tipo duro no se atreve a colarse en el metro.
Oye, es que no me voy a colar, que hay allí un guardia de seguridad que tiene 80 años.
Es que no hay
años.
Ni guardia ni nada. O sea, ves.
¿Cómo que
ves,
no hay guardia?
Ves la puerta del metro que puedes saltártela con nada. Haciendo, te la saltas,
sí,
y el tío, no, hay que pagar.
No, hay
diez,
que meter.
Y 10 dólares. 10 dólares.
¿10 dólares vale el metro?
10 dólares cuesta el metro.
Y nos quejamos de Barcelona.
¿Es el metro de Moscú o qué?
Incluso, fijaos si es duro, que esto no es lo peor.
A ver.
Cuando veamos un pasillo con los típicos rótulos de por favor no pisar recién fregado.
No me jodas.
¡No lo pisa!
¡Pero qué dices!
¡Pero menuda mierda!
¡Menuda mierda!
O sea, daremos unas vueltas kilométricas.
¿Para no pisar un charco?
Para no pisar, ¿qué coño charco? Un solo pelado.
¿Y qué, por qué está? ¿Qué está la señora con la escoba?
No, pase por aquí, tío duro. Que le pierda con la escoba.
¿Sabes el típico cartel del McDonald's que pone recién fregado? No pasa. Pues el tío no pasa.
El tío, ay, es que hay un cartel. Hay que respetar los carteles, que si no, ¿qué va a ser de la sociedad?
Tiraremos a tipos de un quinto piso, apuñalaremos, dispararemos con pistolas y recortadas, meteremos granadas en la cabeza a las personas, reventaremos cabezas con un bate.
Qué
pero
lástima.
Pisar un suelo fregado no, eso no.
Qué lástima.
Lo mejor es que después intentan hacernos creer que Kyle es un tipo ético y dice siempre en plan reflexivo, yo no soy un asesino.
No.
¡Jo que no!
¿Cómo que no?
¡Jo que no! Pero si se cargan a 200 pandilleros, lo dicho, con recortadas, con granadas... combates con cuchillos y no son asesinos, menos mal.
Algo lo habrán hecho los pandilleros.
Sí,
la culpa es de la sociedad.
La culpa es de la sociedad. Dice,
no me trata bien.
Dice, no, yo no soy un asesino. Yo nunca cruzaré la línea.
No,
joder,
nunca.
Que no. Pues menos mal que no la cruza. El día que la cruce, Dios mío, luego ya que el destripador. Venga, hombre.
Musicalmente se ve que el juego tiene música de famosetes y otro gente que vive cantando y abriendo la boca y soltando gorgoritos. Raperos y esas cosas que medioambientan un juego de hostias como este. Pues yo digo que acabaremos de negros cantando Yeah, man, hasta los huevos.
Hay también una canción, solo una de heavy. O sea, tienen todo rapero y una canción
que
heavy.
¡Wow, men!
No, está
¡wow, men!
Esa que es típica de...
Esa que ponen las películas de terror.
Y fíjate si es cutre, que está grabado un concierto y se oye de fondo el público cantando... ¡Lamentable!
Es el grupo en el que trabaja el hijo del que diseñó el juego. Que también diseñó el juego.
Me está gustando el juego, estoy viendo.
¡Oh, una maravilla! ¡Una maravilla!
Así que no tocaremos más el tema musical, especialmente porque la última vez que en Game Over hablamos de música rapera, en el foro acabó habiendo un debate sobre las diferencias entre el rap de la costa este y de la costa oeste.
Que son muy diferentes, señor Cine.
Ya me acuerdo de esa polémica de Baratillo.
Se acuerda, ¿no?
Interesantísimo.
Sí, lamentable. Un saludo, Sergio.
A nosotros el rap no nos tira mucho, eso se nota. Tampoco es que lo vayamos a despreciar, pero es que cansa.
Desprécialo, puedes despreciarlo.
No, Pasemos.
Yo soy el rap, despréciame.
Hola, soy el rap. Largo de aquí.
Joder, me habéis despreciado, cabrones. Bueno, pincho la rueda del coche.
Por último, hablaremos de los extras, que bueno, al menos el juego va bien surtido. Por ejemplo, hay un modo arcade, que es el juego en sí mismo, para destino Final Fight, con un camino prefijado, pudiendo elegir personaje y con enemigos finales, además de posibilidad de elegir a dos jugadores. Y desde aquí creemos que tendría que haber sido el modo en el que se tendría que haber acabado convirtiendo este Streetwise.
Desde luego.
Está el Final Fight original, pero amigos, ¡es terrible! ¿Cuántos años tiene Final Fight?
Pues es el 89.
¿Por qué se ralentiza en PlayStation 2? Es igual que en Metroid Prime, cuando vemos que la GameCube es incapaz de reproducir bien un juego de la NES.
Se ralentizaba Metroid 1, tío.
Que me da miedo. ¿Y ahora vamos a pagar por la consola virtual de la Wii? ¡Y una mierda!
Pues se ralentiza Final Fight, tío. Pues es muy heavy.
Pues por supuesto, ahora descubrimos que la PlayStation 2 no es capaz de emular bien. Ya no digo un juego de recreativa de la época, sino ni de Super Nintendo, aunque fuera la versión censurada.
Vaya timo lo de las consolas, vaya timo. Un día tienen que hablar de los timos de las consolas.
No, tenemos la sección del timo de la semana. El estudio creador del juego se excusa diciendo que Capcom no les cedió el código original del título.
Claro.
Pero perdona, hombre. Tú vas a cualquier facultad y te lo programan como práctica final de fin de curso.
Eso es cierto, es cierto.
Venga, hombre. O sea, no hace falta ni que emular. O sea, simplemente lo escribe, es un port de cero. Ya está, no tiene más. Curioso es, por otro lado, que sea la versión original del juego, la primera, ya que incluso veremos al fondo de Metro City las torres gemelas que fueron borradas en posteriores ediciones.
Y creo que también es la edición no censurada en que salen la Poison con las tetas al aire.
¡Ole, ole!
No al aire, pero como si lo fuera.
Y los tres personajes elegibles, ¿no?
También.
¡Ole, ole!
En definitiva, acabamos ya que Yuanyos me echa la yugular. Streetwise iba por buen camino. El juego incluso se deja jugar. Y en algunos momentos nos divertirá y todo. Pero tiene tantos sinsentidos, tantas carencias gráficas, una banda sonora tan putruñosa, incluso te diré más, tanta sangre, tantos insultos, tanta violencia, acabará por cansarnos. Algo que siempre he defendido. Un juego no necesita violencia sin sentido, sangre a borbotones y palabrotas para ser bueno. Pero parece que muchos desarrolladores creen lo contrario, compitiendo para crear el juego más vomitivo posible. Final Fight no tenía nada de esto y era un buen juego. Final Fight Streetwise tiene todo esto y es un juego putruñoso. En fin, que no se diga que no lo intentaron, pero si querían resucitar la saga con esto, hijos míos, van más que listos. El estudio, por cierto, ya ha cerrado. Algo será.
Yo digo que sí que lo han resucitado. Lo malo que se olvidaron de conservarlo en Formol en su día.
En fin, ¿qué puntuación tendrá este juego? ¡Ah!
¡Sorpresa!
Y valoramos este juego como...
Morralla
Matralla.
There is a very old legend.
¿Saben? Hay una vieja leyenda de marineros que dice que cada vez que un grupo de amigos no escucha Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed, Electronic Arts saca al mercado un juego. Así que ya saben, escuchen Game Over. Ellos se lo agradecerán.
Take out by the ass. Waka waka. Waka waka. Waka waka.
Informando desde el frente. Comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Vamos muy mal de tiempo, así que rápidamente saludamos a Yuan Yu, nuestro experto en cómics y TVO. Hola, Yuan.
Hola, buenos días.
Hombre, qué bien te oigo.
Hoy te vemos bien.
Qué bien,
hoy
te
voy bien. Bueno.
¿Tú cómo nos oyes?
Poco bajo, pero se oye. Vamos.
Bueno, vamos directo al grano, que hay mucha cosa que analizar y
hola,
muy poco
Pini,
tiempo.
Me gusta que esté porque hoy tiene usted razón de ser.
Bien.
Nunca la tiene, pero hoy sí. En fin, vamos allá, Joan, adelante, por favor.
Bueno, empezaré por el mercado americano.
Venga.
La noticia es que la editorial de novelas gráficas y comic books Scope Entertainment ha firmado un contrato con New Line Cinema para desarrollar y publicar una serie de cómics y una novela gráfica de la aclamada película Seven.
Oh, un cómic de Seven, señor cine. Pone cara rara.
Bueno, fundada en 2004, la editorial Stacen Scope le vendió el concepto de esta nueva visión sobre la película en forma de miniserie de cómics a New Line Cinema. Cada historia de la miniserie de 7 números constará con un equipo creativo diferente y trata cada uno de los 7 pecados capitales. Los cómics en cuestión serán distribuidos por Diamond Comic Distributors, que para los que sepan del tema es una distribuidora bastante importante ahí en Estados Unidos. Más o menos sigue la historia de la película, pero es un punto de vista diferente.
Recuerdo el día en que en Game Over estuvimos analizando los pecados capitales del que éramos culpables todos los miembros del programa. Yuanio, ¿tú de qué pecas más?
Pues ahora mismo no lo sé. De avaricia. Llevamos poco tiempo, así que...
El señor tiene peca de todo.
¿Yo?
De todo. Avaricia, gula...
De lujuria.
De lujuria, de todo pecas.
Bueno, básicamente que van a sacar eso. La miniserie de 7 números y una novela gráfica.
¿En España aparecerá o no?
Bueno, momento en Estados Unidos. Bueno, si triunfa en Estados Unidos es posible que...
¿Qué compañía es, perdona?
Era Zenescope.
No está detrás de ninguna grande.
No, en principio es una pequeñilla.
Bueno.
Pero la distribuidora es Diamond Comic, o sea que en principio va a tener una distribución importante.
Bien. ¿Qué más tenemos?
La otra noticia de España.
Oh,
In Spain.
Yeah.
Que básicamente que el día 26 de este mes se estrena la peli de X-Men.
X-Men 3 ya se estrena, ¿eh?
Sí, señor.
Qué
alegría.
Mayo.
Qué alegría, qué ganas tengo de verla. Sí, señor, tantos años esperando.
Yo no.
Calle, usted calle. No tiene cuenta para nada.
Iba a hablar un poco de la peli, ya.
Hable.
Porque está el señor cine, pues mira.
Ah, no, hable.
Trata dos grandes sagas de los cómics mutantes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Ahora te lo diré y así ya.
Bien.
La peli se llama X-Men, la decisión final. En el original era X-Men, The Last Stand. Bueno, no es muy bien lo mismo. Pero bueno, en Estados Unidos se estrena el mismo día, además. Es estreno mundial. La productora es la 20th Century Fox y el director es Brett Ratner. El señor Brett Ratner.
Ese es el hombre elegido por Bryan Singer antes de marcharse a Superman,
¿no? Sí, a las seis semanas antes de empezar a rodar le pasó el marrón. Le hizo Brownet.
Ese fue Superman. A ver qué tal.
Bueno, pues básicamente el resumen de esto es que en X-Men la decisión final, el último capítulo de la trilogía, porque sí, es trilogía, señores.
Será último, no habrá más.
Habrán después spin-off de los personajes.
Sí, si hay dinero, si hace mucha pasta, te digo yo, que va a haber 4, 5 y 20.
A ver, ya sabemos que sí, no vamos a hacer más. Es como el Kojima, sí, no va a haber más Metal Gear. Sí. Pues lo que han dicho es que sí, van a hacer películas de algunos de los personajes. Lo vendo, seguro, te lo digo ahora.
No, estoy convencido.
Bueno, y no básicamente, que en esta peli, la cosa va de que aparece una cura para los mutantes.
¿Cómo?
Que
voy
a alterar el curso de la historia.
¿Del virus del legado?
Que por primera vez los mutantes pueden elegir si seguir con su singularidad, aunque yo les aísle y les separe, o renunciar a sus poderes y convertirse en seres humanos normales.
No es el virus del legado.
Qué bonito argumento.
Básicamente, hay dos puntos de vista diferentes. El Charles Xavier que dice que, bueno, todos contra el fuego, digo, no. Que todos juntos y revueltos, y el Magneto que cree que o los mutantes o ninguno. Y básicamente se monta la guerra ahí del...
Oye, ¿y hay Fénix o no hay Fénix?
¿Perdón?
Fénix. Porque el final de X-Men 2, medio cine estaba...
Sí, por lo visto sí.
El
resumen este que no era spoiler no pone nada.
Es que era medio cine, ¡coño, Fénix! Y el otro medio, ¿quién? Era muy bonito.
Era
sí, por lo que he leído, lo que he leído yo por ahí es Fénix Oscura sale en esta película.
Hombre, al final de la película se veía un Fénix de fuego ahí en el agua. ¡Se calle!
También he de lamentar que he leído por ahí que aparece Cíclope. Poco, pero aparece.
¿Por qué? Es asqueroso, actor, qué asco.
Sale Frasier en la película.
Sale Frasier, ¿verdad? Como bestia.
Bueno, a ver, como iba diciendo,
no queda mal,
la película plantea temas de una gran relevancia en nuestros días. Está bien crear un antídoto a los prejuicios. Es una cobardía renunciar a la individualidad para ser aceptado y evitar ser perseguido.
Imagínate si Yuan pudiese encontrar una vacuna para dejar de ser Yuan. Para hacer chistes buenos y reírse.
Hola, vaya puñalada.
¿La aceptaría, Joan? Es un debate muy, muy importante.
Uy, que te digo mal, que me he perdido cobertura.
Sí.
Es bromita. Hoy me han echado bronca porque me meto mucho contigo. A partir de ahora voy a meterme menos.
Ha sido una chica la que lo ha dicho, Joan.
¿Ah, sí?
Dios mío, no me lo puedo creer.
¿Ha sido una chica?
Sí.
¿Cómo lo sabe usted?
Porque estaba yo aquí presente.
Ah, bueno.
Bueno, a ver, la película reúne las estrellas de las dos primeras películas. Estrella, Jackman como lo ves, ¿no? La Halle Berry como Tormenta, que volvió porque le da un papel más grande y dinero.
Qué bien le queda el pelo corto.
Básicamente, por lo segundo, dinero.
Y qué mala actriz es.
¡Calle, hombre!
Ian McKellen como Magneto.
¡Bravo!
Patrick Stewart como el calvo Xavier. La Famke Janssen como Jean Grey. La Anna Paquin como Pícara. La Rebecca Romijn como Timbre de Mística. Aparece el favorito de Funt, el James Marsden como Cíclope.
¡Fuera!
Oye, también el que hacía el Hombre de Hielo.
¿Y la Romijn estamos? ¿Cómo sí. estamos?
Ya lo he dicho.
Está bien, ya salí, ya lo he dicho.
Ya.
Gusta. Aparece también el que hacía de Pyrus y... Pyrus y Daniel Cadmore como Coloso.
¿Qué
el Kelsey Grammer aparece como novedad, como el doctor Henry McCoy, también conocido como Bestia.
Fraser Crane, sí señor.
En este hace de genetista de este... Y joven inteligente.
La bestia, coño. La
y que se convierte en el bicho azul que todos aprendimos a querer y reinos de él.
¿Sabes que ahora es gay?
¿Quién?
Los cómics.
Ah.
No.
Bueno.
No el actor, es un personaje.
Bueno, también sale Vinny Jones, que interpreta a Juggernaut. Y Ellen Page encarna a Kitty Pryde. También conocida como Shadowcat, aquí conocida como Gata Sombra.
Rick.
Básicamente, eso también. La otra novedad es el personaje de Warren Worthington III, o Ángel, que la interpreta Ben Foster. Que básicamente, que todo el mundo sabrá que Ángel es el mutante que
el
tiene
pijo.
Alas de pájaro.
El pijo. El navalpijo.
La cosa está en que el padre, Warren Worthington Senior, es el que lidera el tema este de la cura contra los mutantes.
Pero se puede conseguir un actor más repelente todavía que Cíclope. Porque para encarnar a Ángel has de ser muy repelente.
Hombre, alguno habrá.
Complicado, ¿eh?
Otras novedades son Dania Ramírez como Calisto, cuyos super desarrollados sentidos le permiten localizar y evaluar el poder de otros mutantes. ¿Desde cuándo Calisto tiene el poder de localizar a otros mutantes?
Ya. ¿Calisto no era una marca de excavadoras?
No, Calisto era una de los
mods. Sí, ya, era un broma.
No, y no tiene nada de esto. Bueno, sale Eric como el hombre múltiple, que puede realizar réplicas de sí mismo.
Oh, oye, mi madre.
Cameron Bright como limitador de poderes Leech, conocido aquí como Sanguijuela. Y Olivia Williams como la doctora Moira MacTaggert.
Ajá.
Una de las principales autoridades en materia de mutaciones y colega y amiga de Xavier.
Bueno, colega, dile rollete.
¿Sabe usted quién es Olivia Williams?
Rollete tonto.
¿Sabe usted quién es Olivia Williams?
Olivia Newton-John, no.
Olivia Williams.
¿Quién es?
Te corro. La mujer de Bruce Willis en el sexto sentido.
¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dice? ¡Qué fuerte!
Bueno, para que no quiera más información o no, que la web oficial de la película es
www.x3movie.com.
http://www.x3movie.com.
Sí, que lo vamos a apuntar.
No me sale nada, ¿eh? Sale 404, no he encontrado.
Bueno, a ver, X3 número, ¿eh?
Que
no
sí,
pone
que
el
sí,
3.
Era una broma. No entiendes mi broma, Joan. No entiendo
tus bromas, porque si los chistes son malos, los tíos no se entienden.
¡Ah! No, que es en inglés, que es X3.
X3.
¿Tú no recuerdas la canción que cantaba? A, B, C, D, F, X, Y, Z.
Buah.
Bueno, ya cuando la estrenen aquí, ya comentaremos qué tal, qué nos ha parecido.
O no.
Oye, ¿y Superman?
Sí, como V de Vendetta.
¿Superman cuándo?
Superman dentro de poco también.
Superman en verano.
¿Estará al mismo tiempo?
En agosto, creo.
En agosto ya.
Bueno,
teníamos la fecha
faltan dos meses. Ahí. Tampoco te creas tú que falta mucho.
Bueno, esperaremos ansiosos esta X-Men 3. No, según yo sí, porque quiero ver a Fénix como han puesto.
A mí el tráiler me parece horrible.
¿Usted le parece, hasta Misión Imposible 3 le parece el tráiler horroroso?
Pues Misión Imposible 3, espérate a verla. Mira. Espérate, que yo tenía por aquí. Superman Returns, 12 de julio.
12 de julio, pues mira, cuatro días de diferencia. En fin, ¿qué más tenemos, Juan? Que se nos acaba el tiempo.
Ya está, como haya poco tiempo, pues ya decidí pasar por los años.
Pues te lo agradezco, porque realmente íbamos fatal de tiempo.
Un aplauso.
Me he dado cuenta cuando es que ya era menos cuarto, digo...
Me han dicho en el chat, Juan, que hoy he puesto voz de ti.
Sí,
sí,
lo he leído.
¿Por qué?
Ahí.
¿Por qué? ¿Por qué tanto odio?
oye, un respeto, ¿eh? Encima que te alaban que pongas
¿cómo
voz
que
de persona seria.
Dicen, Funs pone voz de Juan. ¡No!
¿Cómo es la voz de Juan?
Hola, queridos oyentes, hoy hablaremos de pues una cosa así.
Bueno, Juan, esta noche te veo en la cena. ¿Qué cena, la de mi berenjena?
Me tengo que reír o ya...
Sí,
ya estaríamos, ¿no?
Déjalo estar. En fin, Joan, muchas gracias por tu colaboración, como siempre. Nos vemos en todas semanas.
Bueno, nos vemos esta noche y nos oímos de aquí dos semanas. ¿Sí?
Venga, ahí estaremos. Adiós, Joan.
Hasta luego.
¡Chihei! Estás escuchando Game Over.
Bueno, son las 4:58 y el programa se acaba. Esta noche se vino a la cena.
¿A qué cena?
No, otra vez no. Se vino a la cena o no.
¿Qué cena?
A ver, una cosa.
Dilo.
Una cosa. Aquí nadie le a ningún oyente le importa las cenas privadas que tengamos.
Sí, porque es una cena muy especial.
¿Ah, sí?
Cuéntalo, Isaac. Bueno, cuéntalo, va.
Luego se lo tengo que contar al señor cine para que se apunte.
Nada, que hay una cena de diferentes staffs de programas de videojuegos esta noche.
Exacto.
Y conoceremos a los otros grandes programas de Cataluña.
De Moncada en Juego y de Arcadia Gamers.
Sí, señor,
madre mía.
Los conoceremos esta noche. Haremos unas risas.
Esto es de Barcelona porque en España hay más. Está la posada del Buen Juego.
Pero no llega.
Nuevo.
No llega porque es muy lejos.
Sí, bueno, y también porque muchos de estos se estuvieron a través de podcast.
Claro. La pregunta importante.
¿Cómo? Por ejemplo, GamePod, simplemente para decir, el oyente Robe, que hace GamePod también, nuestro oyente Robe.
No lo sabía.
Sí, es el encargado de GamePod.
Y la pregunta importante, ¿habrá chica en la cena?
No.
¡Ah, toma por culo!
Si el tío se viene, si llega a ver chica.
Hombre.
Bueno, que quede un minuto.
Venga, nos vamos a despedir porque el programa de cine ya llega y son pocos y cobardes, señor Isaco.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
No hay nadie más, así que yo también me voy a despedir. Nos veremos la semana que viene, recordad, portalgameover.com, portalgameblogger.com y muchas cosas más. Ahora viene el programa del señor cine que tiene novedades. ¿O todavía no? Ah, todavía no, es próximamente. Bueno, pero vendrá gente, ¿no? A verle y a discutir de la vida. No me haga poco esa cara de tonto cuando... En fin, venga, nos veremos la semana que viene. Adiós.